Las 10, las 9 en Canarias, vamos a actualizar toda la información dentro de este especial de la Linterna de la Iglesia con el que les estamos acompañando en la celebración de la JMJ de Río de Janeiro. De nuevo con nosotros, Alicia García, buenas noches.
Buenas noches, sí, vamos a actualizar la información. El príncipe Felipe ha destacado la espectacular reacción espontánea de la ciudadanía ante el accidente ferroviario de Santiago. Los príncipes de Asturias, acompañados del presidente de la Xunta de Galicia, de la ministra de Fomento y también de la de Sanidad, han visitado esta tarde a los heridos del accidente de tren del miércoles, que de momento ha provocado 78 fallecidos. Después se han trasladado al barrio compostelano de Angrois, donde descarriló el convoy. Allí han hablado con miembros de los servicios de emergencia y cuerpos de seguridad. Don Felipe ha dicho a los vecinos que han dado un ejemplo al mundo.
España puede estar orgullosa de Galicia y los gallegos podéis sentiros muy orgullosos por todo esto. Y os debe ayudar a sobrellevar este dolor y esta tristeza tan inmensa por todo lo ocurrido.
Pues vamos a conocer las primeras reacciones de los vecinos de Angrois tras la visita esta tarde, como decíamos, de los príncipes de Asturias. Informa desde la redacción de la cadena COPE en Santiago, Silvia Vieito.
Con el adjetivo de héroes llegaron sus altezas reales los príncipes de Asturias para calificar a los vecinos de Angrois, aunque ellos reiteraban que cualquiera habría hecho lo mismo en su lugar. Tanto don Felipe como doña Leticia aseguraron que esta visita a Angrois no sería la última. Barajaron la posibilidad de inaugurar una placa o un monumento en el campo de la fiesta, que se encuentra justo al lado de las vías del tren. Un vecino hablaba de esa promesa del príncipe.
Se dejaron que vinieran porque se iba a hacer aquí un monolito o algo, no saben, recuerdo de las víctimas, y dijo que posiblemente que sí. Y le invitaron a venir y dijo que sí, que si le invitábamos que venía aquí sin problema ningún.
Ahora los vecinos vuelven a sus casas con el recuerdo muy vivo de la tragedia de Santiago y del rescate de los supervivientes, por lo que los servicios psicológicos también están a su disposición.
Las últimas cifras oficiales señalan que 78 personas han perdido la vida en ese accidente de tren ocurrido el miércoles en las cercanías de Santiago. A esta hora quedarían 3 cadáveres sin identificar.
Y el funeral tendrá lugar el próximo lunes a las 7 de la tarde en la Catedral de Santiago. En cuanto al estado de los heridos, 31 personas siguen en estado crítico. De ellos, 3 son niños. En total, son 81 las personas que continúan hospitalizadas.
Y sobre la investigación del accidente, el presidente de Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, ha dicho que el maquinista debió frenar 4 kilómetros antes de llegar a la curva en la que se produjo el siniestro.
Esta tarde el maquinista se ha negado a declarar ante la policía. Continúa ingresado en el Hospital Clínico de Santiago, custodiado por agentes policiales. Mañana sábado podría pasar a disposición judicial. Recordamos que el maquinista admitió que iba a 190 kilómetros por hora en una zona que está limitada a 80.
El gobierno pretende ahorrar más de 8.000 millones de euros en los próximos años con la reforma local que ha sido aprobada hoy.
Reforma que está inspirada en el principio de una administración, una competencia. El objetivo del gobierno es simplificar las competencias entre administraciones para evitar así duplicidades y ahorrar. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se va a incentivar a los ayuntamientos que se fusionen.
A través de la financiación de los servicios que al ser acumulados en una fusión hipotética de municipio, pues recibirán mayor apoyo financiero del Estado para favorecer esa fusión y evitar esa dispersión administrativa que en demasiadas ocasiones es muy costosa.
El resto de partidos asegura que esta reforma va a favorecer la privatización de algunos servicios públicos. Por su parte, los sindicatos dicen que va a suponer la pérdida de miles de empleos.
Gracias, Alicia. Pues toda la información la actualizamos dentro de 25 minutos. Por supuesto, con cualquier última hora estaremos aquí en la antena de COPE en esta edición especial de la Linterna de la Iglesia, con la que vamos hasta la medianoche. Buenas noches a todos. Cuando pasan 5 minutos de las 10, de las 9 en las Islas Canarias y entramos en el segundo tramo, en la segunda hora de esta edición especial de La Linterna de la Iglesia, en un horario que no es el habitual, pero bienvenidos si no son ustedes habituales, esperamos que a partir de ahora sí lo sean. Bienvenidos también nuestros oyentes de siempre que hoy se incorporan antes, y la ocasión lo merece porque estamos con la mirada, con el corazón en Río de Janeiro, en ese corazón joven de la Iglesia del que hablaba ayer el Papa Francisco, en la acogida de cientos de miles de jóvenes en la playa de Copacabana. Son también cientos de miles los que ya nos contaban nuestros enviados especiales que abarrotan el paseo marítimo donde va a tener lugar dentro de apenas una hora el Vía Crucis, otro de los jalones, otro de los pasos de este gran acontecimiento que estamos viviendo en Río. Lo primero, invitarles, como siempre, a que nos acompañen no solo con la escucha, sino también con una participación activa a través de nuestros canales de comunicación. En primer lugar, nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cope.es. También el muro de nuestro Facebook, donde tenemos toda la información actualizada de lo que está sucediendo en esa Jornada Mundial de la Juventud. Pásense por allí, hagan clic, digan que les gusta y además escriban lo que ustedes quieran. Comuníquennos lo que les preocupa, lo que les inquieta, lo que les emociona en estos momentos. También nos pueden seguir en nuestro Twitter @religion_cope. De todo esto se encarga nuestra compañera Eva Fernández. También tenemos con nosotros a otra compañera, a Eva Almazán, que se encargan de recoger esos mensajes, ponerlos aquí encima de esta mesa para que nosotros los llevemos a la antena y podamos dialogar con todos ellos. Saludo ya a los compañeros que me acompañan en torno a esta mesa de análisis, esperamos alguno más todavía. Por aquí ya está el redactor jefe del semanario Alfa y Omega, Ricardo Benjumea. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Pues un gustazo y un placer poder estar en una circunstancia como esta, la verdad.
Bueno, el gusto es mío también, el tener unos analistas como vosotros, analistas además de amigos, lo cual no es contradictorio. Don José María Gil, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches y encantado de estar en este acontecimiento tan importante que estamos viviendo en la cercanía y en la distancia.
Pues claro que sí. Y mientras esperamos a algún analista más de nuestra Linterna de la Iglesia, pues yo ya les invito a que, como hacemos todas las noches a partir de las 11, participen ustedes en nuestra encuesta que tenemos colgada en la página web de Religión, del Espejo y de la Linterna de la Iglesia dentro del portal cope.es. Ustedes la buscan y seguro que la van a encontrar. La pregunta en este caso pues era la más fácil de todas, yo creo, de todas las semanas que teníamos. ¿Qué fruto esperan de la Jornada Mundial de la Juventud de Río 2013? Se podrían haber enumerado pues muchísimos frutos, tantos como dones del Espíritu Santo o como cada uno quisiera imaginar. Nosotros les hemos propuesto tres que nos han parecido interesantes para que se decanten. La primera dice, la primera opción, una mayor profundidad y solidez en el camino de fe de los jóvenes que están participando. La segunda, un espectáculo de humanidad que interrogará al mundo. ¿Qué es lo que lleva a estos jóvenes allí? ¿De dónde nace esa vida con la que nos están sorprendiendo? Y la tercera, un salto de calidad en las comunidades católicas del continente americano, porque aunque la jornada es mundial, pues no cabe duda de que un impacto muy especial lo va a tener sobre Brasil y sobre toda América. Hace un momento hablábamos con algunos colegas de Argentina que nos estaban mostrando pues la intensidad con las que casi 40.000 jóvenes llegados desde este país hermano estaban participando. Bueno, pues esperamos sus votos y al final del programa, que hoy todavía pues va a durar un par de horas, nosotros les contamos cómo ha quedado ese mapa. También hoy, en esta edición especial de la Linterna de la Iglesia, tenemos nuestro concurso de historia de la Iglesia y estamos, ya lo saben, y se lo informo a los que habitualmente no nos escuchan, estamos premiando a los tres primeros ganadores de la pregunta que vamos a plantear con un ejemplar del libro Historia de la Iglesia del Silencio de Ediciones Encuentro, que patrocina nuestro concurso. Una vez más, pues con un sabor muy latinoamericano, como manda la actualidad, como manda el entorno en el que nos estamos moviendo. Hoy la pregunta quizás un poco subidita de tono, pero bueno, tienen ustedes tiempo de buscar la respuesta. Les preguntamos, ¿en qué ciudad se fundó la primera universidad de América Latina? Primera universidad, lógicamente, pontificia que lo fue. Primera universidad pontificia de América Latina. fue en el siglo XVI, ya se lo digo por si quieren algún tipo de pista. Los tres primeros oyentes que a través de correo electrónico, Facebook o Twitter respondan adecuadamente, pues se llevarán el ejemplar correspondiente de Historia de la Iglesia del Silencio de Ediciones Encuentro. Bueno, pues nada, aquí estamos ya, nos han llegado algunos primeros mensajes que teníamos pendientes de la hora precedente y paso a leerlos. Hay uno que nos dice: estamos esperando con emoción el comienzo del Vía Crucis, y otro: es imposible describir las emociones que estamos sintiendo en estos momentos. Y otro nos dice: es increíble cómo todos los jóvenes nos sentimos tan unidos, siendo de nacionalidades diferentes, pero lo que nos une es una misma fe. Es algo que ya dijo precisamente el Papa Francisco en su saludo inicial, nada más llegar a Brasil. Bueno, pues mientras abrimos boca, mientras empiezan a llegarnos mensajes, mientras llegan respuestas a nuestro concurso, pues tenemos ocasión de recapitular algunas de las cosas. Yo casi, como no pretendemos llevar un orden sistemático, pues os preguntaría a vosotros, como espectadores de este grandísimo evento, que nos digáis pues lo que más, por un lado, os ha impresionado personalmente, por otro, lo que os parece hasta ahora más significativo desde un punto de vista general de lo que significa el mensaje del Papa a la Iglesia en este momento. José María, empezamos contigo.
Bueno, yo creo que ha sido el estreno del Papa en un viaje internacional. Ha jugado el partido en casa, prácticamente, porque ha ido a América Latina, su amada América Latina, pero a mí me ha impresionado el corroborar esa capacidad de comunicación, de llegar el Papa por sus gestos y por sus palabras, con esas palabras que incluso las inventa, esos neologismos que de manera gráfica captas el concepto.
El licuado de la fe, por ejemplo.
El licuado de la fe, ¿no? Esas frases. Bueno, pues llegar al corazón de los jóvenes. Segundo, me ha impresionado esto de presentar el Evangelio puro y duro en un mundo acomodaticio, en un mundo blandengue, en un pensamiento débil, presentar con toda la radicalidad, en el mejor de los sentidos, evangélica, presentar el mensaje de Jesús, que es la manera de su mayor atracción. Esto me ha impresionado. Y sobre todo también el comportamiento de los jóvenes. No han ido a hacer turismo. Incluso los elementos se han puesto en contra porque está lloviendo, está haciendo frío. Y esto, bueno, pues quien pensaba que iban a Río de Janeiro a Copacabana a tomar el sol y, bueno, pues está viviendo pues un verdadero Vía Crucis, que es el que vamos a ver esta noche de forma solemne.
Ricardo, tu parte.
A mí me ha sorprendido y me ha impresionado gratamente, sobre todo, esa participación latinoamericana. Y es paradójico porque son los jóvenes los que de alguna manera están señalizando, ¿no?, esa mayoría de edad plena de la Iglesia en el continente. No es que no fuera antes mayor de edad, pero sí es verdad que está en un momento de su historia, la Iglesia en el continente, de asunción de mayores responsabilidades, ¿no? También el documento de Aparecida, pues ese lanzamiento de la misión. Pero de alguna manera pues hemos visto una fe mucho más madura de lo que a veces en Europa pues solemos pensar de América Latina. Esta semana misionera pues ha sido también de una profundidad impresionante y de un compromiso apostólico impresionante. La propia preparación de la Jornada Mundial de la Juventud, con esas vigilias mensuales de oración desde hace dos años, con todas las personas que estaban participando en prácticamente todas las iglesias de Río. Y yo creo, sí, de verdad, que a partir de ahora vamos a ver un antes y un después en la iglesia en Latinoamérica, no porque estemos en una especie de cambio de eje geográfico, de que ha pasado la hora de Europa y ahora sea a la hora de otros continentes. No, yo creo que el debate no es ese. Pero sí es verdad que en fin, pues hay una iglesia fuerte, llena de vitalidad, y quizá, pues en fin, si la providencia sopló en una dirección con la elección del nuevo Papa, también tiene que ver con esa vitalidad, pues que quizá está en condiciones de afrontar esa nueva evangelización, mientras que aquí muchas veces pues nos pesa como una losa eso que Benedicto XVI llamaba, ¿no?, el cansancio de la fe.
Nos han escrito también y nos están escribiendo, y les invitamos a que lo sigan haciendo a lo largo de todo nuestro programa, a algunos jóvenes que están viviendo la Jornada Mundial de la Juventud desde España. Sabemos que muchísimos, lo dijo ayer el Papa, hubieran querido estar en Río, por problemas económicos, por problemas familiares, por problemas de todo tipo, no han podido desplazarse. No es fácil, es caro un viaje hasta allí, pero algunos lo están viviendo en comunidad. Antes conectábamos con el Monte del Gozo, con estos jóvenes de Santiago de Compostela, ciertamente conmocionados por los acontecimientos que han tenido lugar en Galicia, pero también otros, por ejemplo, desde Ciudad Rodrigo nos cuenta un joven que a pesar de la distancia se sienten unidos a los que están en Río de Janeiro, y otro nos dice que gracias a las nuevas tecnologías podemos seguir la Jornada Mundial de la Juventud como si estuviéramos allí, gracias a COPE por hacer eso posible. Pues también nosotros les invitamos y estamos encantados a que nos cuenten cómo lo están viviendo. Si alguno está en Río, pues con la tablet, con el smartphone, como puedan. Si alguno está pues en Almodóvar del Campo, en El Rocío, en el Monte del Gozo, en Ciudad Rodrigo, en tantos sitios de España, me dejaré alguno seguro, José María, pero es que no tengo un listado, pues encantados de hacernos eco de lo que está sucediendo. Vamos a hacer, si os parece, una pequeña conexión, porque no nos olvidamos que tenemos que llegar al Vía Crucis, que se está viviendo allí con gran fervor, con gran alegría, con gran intensidad, con gran sonido y con gran color. La preparación del Vía Crucis, y de nuevo nos vamos al paseo marítimo de Copacabana con Paloma García Ovejero a ver cómo nos cuenta cómo pasan estos minutos previos, qué ambiente se está viviendo. Paloma, muy buenas noches ya desde Madrid.
Buenas noches desde Copacabana. No sé si podéis escuchar el helicóptero, ahora mismo empieza a sobrevolar. Claro, la diferencia es saber si este es el del Papa o es el que viene de protección, porque como es un helicóptero de seguridad, es un helicóptero militar verde, vamos, camuflaje, no hay forma de distinguir cuál es el famoso helicóptero blanco del Papa. Esta vez viene camuflado de verdad. Pero mira, están los chavales felices porque no llueve, ha salido el sol y ahora mismo hay un atardecer detrás del pan de azúcar, poniéndose el sol, las nubes color azul grisáceo, hay una luz maravillosa. Ahora entiendo por qué se llama Río, la ciudad maravillosa. Estos días no hemos podido verla con la lluvia, pero ha sido fenomenal la coincidencia. Los chicos dicen que ya hay 1,5 millones aquí en la ciudad, ahora mismo todos aquí en la playa, y además de ese 1,5 millones de peregrinos, pues imaginaos, todos los cariocas aquí haciendo cola, vallas, para ver al Papa aterrizar de nuevo para este Vía Crucis. Ahora mismo se canta, se baila, hay muchísimos latinoamericanos, he visto más franceses que españoles, debo decirlo, franceses, italianos, los españoles están, pero esta vez no sé por qué, no hacemos tanto ruido, pero el ambiente
es que hay mucha, y es que hay mucha competencia, Paloma, hay mucha competencia, los latinoamericanos también gritan.
No, está claro, está claro. Esta vez nos ganan por la mano. Sí, somos, para que los españoles seamos los discretos, ¿cómo tiene que estar el ambiente? Imagínate.
Todos tenemos una cierta idea de Copacabana, pues eso, como lo comentábamos antes, pues como un lugar de caipiriña, de tomar el sol, de bronceado. Parece que es lo que menos casa con la idea de lo que es un Vía Crucis. Tú que lo estás viendo, ¿cómo piensas que va a ser vivido este acontecimiento que tiene una connotación pues de seriedad, de drama, lógicamente de Viernes Santo?
Bueno, no te preocupes porque
aquí... No me preocupo, no.
No hay nadie en bañadores. Está la cosa fría, quizá hay algún valiente por ahí en el agua, pero estamos todos helados y tapados, o sea, que hace un viento, que haga sol y que no llueva, se agradece, pero el viento hace, o sea, que ni caipirillas, ni nada de tomar el sol, pero no pasa nada, los chavales se adaptan y lo estamos viendo, que pasan de los momentos de recogimiento a los momentos de fiesta con una facilidad pasmosa. Y de hecho están aquí en la playa, como te digo, pues bailando, hablando entre ellos, cantando, pero los hay rezando. Ahora, hace un ratito había un grupo de colombianas que estaban rezando el rosario delante de una virgen de Aparecida que una señora les había regalado, no era, era una estampita.
Sí.
Y los chicos vienen aquí a escuchar al Papa y a responder esas preguntas que él les plantea, ¿no? La vocación, la misión. El Papa hoy con los 12 con los que ha comido, no ha sido nada flojo, no ha sido nada suavito. Les ha dicho claramente, vosotros os dais cuenta de dónde estáis mientras hay jóvenes muriéndose de hambre, literalmente, y les ha obligado a planteárselo en serio, ¿no? No solo la vida, sino también la fe. Así que lo están viviendo así, como
Paloma,
un espacio. ¿Sí?
Te va a preguntar José María Gil, que creo que tiene ganas de, bueno, de interrogarte sobre
un
algo.
Cordial saludo, Paloma.
Pero es que nos falta la Trinidad.
Bueno, falta la Trinidad, pero la Trinidad, un saludo, la Trinidad informativa. Digo para los oyentes que así nos llamaban al padre Lombardi, al padre Tom Rosicchi y a un servidor en Roma durante el periodo del Congreso.
Tú eras el espíritu, está claro.
Bueno, no. Un saludo, Paloma, felicitarte, lo estás haciendo muy bien en este primer viaje intercontinental con el Papa y yo creo que está llegando con cercanía, bueno, con pasión.
Uy.
Y se ha cortado,
Claro, con tantas alabanzas,
iba
a corregirte porque,
ha sido José Luis,
porque
José
Paloma Luis. Ya estuvo en el Líbano, ese, bueno, en cierto modo también es intercontinental, o sea que ya tuvo su bautismo
en
el fuego.
Transoceánico.
Transoceánico, sí, bien dicho. Bueno, luego recuperaremos, además vamos a tener muchas ocasiones de conversar con Paloma, que está viviendo y no hay más que escucharla pues con entusiasmo y con fervor y con mucha atención e inteligencia pues todos los aspectos de este viaje. Bueno, ya tenemos a nuestra tercera compañera esta noche en la linterna de la iglesia, por aquí está Teresa García Noblejas. Buenas noches, Teresa.
Muy buenas noches.
Bueno, acabas de llegar y te tengo que asaltar. A los compañeros ya les he preguntado, les he hecho dos preguntas muy sencillas para una respuesta breve. Primero, lo que más te ha impactado a ti a nivel personal, a nivel de corazón, así inmediato. Y lo segundo, lo que ya analíticamente te parece pues más clave, más importante de lo que hasta ahora hemos vivido.
Pues lo primero que me ha impactado a mí me ha recordado, y en esto ya se empieza a vislumbrar ciertas edades, un poco al encuentro, bueno, el primer encuentro que tuvimos ocasión de tener en España con Juan Pablo II, que fue en el Bernabéu, nada
hombre,
menos,
¿no? ¡Hombre, madre mía! ¿Qué
ya por los inicios de los 80.
En el 82.
Yo estaba en el colegio, es otro dato. Y no sé, esa interlocución con los jóvenes, esa, ahora le llaman interactividad, pero en realidad siempre ha sido un diálogo, un encuentro, una capacidad de comunicación muy espontánea entre el Papa y los jóvenes. Si tuviera que relatar una primera impresión, ha sido esa, dentro de que aquella experiencia, lógicamente, queda ya lejos, ¿no? Y luego, un poco más de análisis, pues yo diría que siendo un Papa, como sabemos, comunicador, que da muy buenos titulares, como todos los periodistas saben, que parece encontrarse bien con las multitudes, pero es un papa exigente, no es un papa demagogo con los jóvenes, ¿no? Yo es lo que veo. Es cierto que les dice cosas que están deseando oír los jóvenes, pues que si son el futuro, que etcétera, ¿no? Que si hay que ayudarles, muchas cosas muy
agradables. Además que son verdad.
Que son verdad. O sea, nada de eso es mentira. Pero también es exigente, o sea, no pierde ocasión para pedirles algo, ¿no? Algún reto que está en sus manos, no en manos de otros, aunque vayan a encontrar ayuda en la Iglesia, en el Papa, en sus padres, en sus educadores, pero es exigente, o sea, yo diría que es una fe viva, pero exigente.
Sí, lo que ha dicho Teresa a mí me recordaba el encuentro que ha tenido con los argentinos, con los jóvenes argentinos en la Catedral de Río de Janeiro, que además ha sido improvisado totalmente por parte del Papa y en la lengua materna, en español, con lo cual la soltura pues iba contribuyendo a esa cercanía del Papa. Y ha hablado de que el programa que les ofrece son las bienaventuranzas y el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Precisamente el tema de las bienaventuranzas fue en el encuentro en 1982, en la primera visita apostólica en el Bernabéu, el gran tema que desarrolló Juan Pablo II en el encuentro con los jóvenes. El Papa Francisco ha vuelto a retomar las bienaventuranzas y, de hecho, está haciendo ese gran desglose a lo largo de estos días. Sobre todo, algo que viene repitiendo mucho y que realmente es impactante, que es ver en el más necesitado. Lo veía en los jóvenes que se recuperan de la drogadicción y lo veía ver la carne de Cristo. Esto que San Juan Crisóstomo tiene a la hora de referirse a cómo el culto cristiano, el verdadero culto cristiano, lleva a la entrega al otro hasta el punto de ver cómo esa prolongación de la Eucaristía en el cuerpo de Cristo, del hermano sufriente, es algo tan vivo en el Papa. Y algo que decía Ricardo, yo creo que la Iglesia en América Latina tiene una gran madurez. Yo lo percibí en el sínodo, vi que venía en absoluto orden de batalla, venía con un plan en la cabeza pastoral, que era el documento de Aparecida, viene con una trayectoria de colegialidad y viene con una Iglesia lanzada a la misión y sobre todo con un gran activo que le falta a Europa, que es la ilusión, la esperanza y sobre todo el componente de los jóvenes en este viejo continente que está siéndolo también en la vejez y en y al mismo tiempo en la falta de esperanza, que es la gran carencia de Europa.
Bueno, dejadme que diga que ya tenemos ganadores, aunque pareciera una pregunta difícil, pues parece que no lo ha sido. Nuestros oyentes se han movido rápido y tenemos ya los tres ganadores de nuestro concurso de hoy. Preguntábamos en qué ciudad se fundó la primera universidad de América Latina, universidad lógicamente pontificia. Bueno, pues esa ciudad es Lima, Lima, la ciudad de los reyes, la capital del Perú. Allí, en 1551, es decir, poco más de 50 años después del descubrimiento de América, ojo al dato, poco más de 50 años después, ya estaba la primera universidad real y pontificia de San Marcos. Primera universidad de América Latina. Bueno, pues los ganadores de este concurso de hoy, que se llevarán el ejemplar correspondiente de Historia de la Iglesia del Silencio de Ediciones Encuentro, son Nicolás de María, de Lalín, en Pontevedra, Javier Echevarría, que no sabemos de dónde es, y Dolores González, de Toledo. Pues los tres, a los tres enhorabuena, recibirán a lo largo de la próxima semana pues su correspondiente premio por estar con nosotros en la Linterna de la Iglesia, sobre todo, y por además haber respondido adecuadamente a la pregunta. Yo creo que es un momento también para recordar algunos de los sonidos fundamentales de estos días que hemos vivido tan intensamente aquí en la antena de COPE. Y antes de irnos a la primera corte publicitario de este tramo horario, vamos a escuchar ese sonido.
Hagan lío, cuiden los extremos del pueblo, que son los ancianos y los jóvenes, no se dejen excluir, y que no excluyan a los ancianos. Segundo, y no licúen la fe en Jesucristo. Desde
siempre. A vida, que don de Deus, un valor que debe ser siempre tutelado y promovido. A familia, fundamento da convivencia y remedio contra desagregación social. A educación integral, que no se reduce a una simple transmisión de información como fin de generar lucro.
O cristiano non può essere pessimista, non può ter una cara di cui parece in un costante stato di lutto.
Spero lío. Che acá dentro va a haber lío, va a haber. Che acá in Rio va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesi. Quiero che se salga afuera.
José Luis Restán.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
La noticia cuando sucede.
Había un descarrilamiento en la estación de trenes Santiago de Compostela.
Y varios vagones salieron despedidos por el aire, un sí. Par de ellos. Ajá. Y los otros están contra el talud del AVE.
Tu información al minuto. En COPE.
Unos 50 agentes de la Policía Científica trabajan en el escenario de los hechos.
Entre las personas ingresadas está uno de los maquinistas. El otro ha sido imputado para dar explicaciones ante la justicia por el accidente.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
A continuación tenemos un temazo que viene con una dedicatoria para Dani. Hola Dani, te echo de menos. Sé que ahora lo que más te apetece es salir de fiesta con tus amigos, pero me gustaría que pasáramos algo más de tiempo juntos. Te quiere tu guitarra. Bueno Dani, esta canción es para ti.
El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
¿A qué hora te despiertas?
Hola, muy buenos días. Les venimos contando la actualidad desde las 6, las 5 en Canarias.
Comenzamos. Ernesto Sáenz de Buruaga te acompaña desde primera hora de la mañana para que tengas la tranquilidad de estar informado.
Vamos a hablar de lo que decíamos desde las 6 de la mañana, de todos esos temas que preocupan sin duda a los ciudadanos, las grandes cuestiones económicas, también las pequeñas.
La última hora, la noticia cuando se produce, en directo, explicándote cómo te afecta.
Una radio renovada con información, entretenimiento, que busca como siempre su complejidad. complicidad, la complicidad del que nos está escuchando.
La mañana, en COPE, con Ernesto Sainz de Buruaga y el mejor equipo de analistas para aportarte todas las claves de la actualidad.
Tú estás en el Congreso todos los días, se cobran también, no solo el sueldo, sino se cobran otra serie de cuestiones.
Sí,
¿no?
Sí. Yo soy de los que defiendo y lo he defendido siempre desde hace muchísimos años, que los políticos en España están muy, muy mal pagados.
Ernesto Sainz de Buruaga, la mañana y un objetivo, tu información. De lunes a viernes, de 6 a 10.
COPE. Estar informado.
Diez y media, nueve y media en Canarias. Actualizamos toda la información con Alicia García y Sofía Negrín.
En Santiago de Compostela y tras el accidente de tren del pasado miércoles, aún quedan tres cadáveres sin identificar. El funeral por las 78 víctimas mortales será el próximo lunes a las 7 de la tarde en la Catedral de Santiago. Por cierto que los vecinos han depositado flores con mensajes de condolencias en la reja del templo. También han puesto banderas de Galicia con crespones negros en los balcones.
El maquinista que descarriló se ha negado a declarar ante la policía. Se le acusa de imprudencia. Sigue en el hospital custodiado por agentes policiales desde las 8 de la tarde de ayer. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha recordado que hay dos investigaciones abiertas, la judicial y la puesta en marcha por la Comisión de Accidentes Ferroviarios, que depende de Fomento.
Mañana otro ministro, el de Interior, Jorge Fernández Díaz, va a visitar a los heridos y a los familiares de las víctimas. Esta tarde lo han hecho los príncipes de Asturias. Don Felipe ha destacado el gran ejemplo de los vecinos de Angrois.
80 personas siguen hospitalizadas. Recordamos que entre ellas hay 28 adultos y 3 niños en estado crítico. Esta mañana una niña de 8 años ha salido de la UCI y ha sido trasladada a planta.
Y entre tanto, el presidente de Adif, Gonzalo Ferre, ha dicho que el maquinista, que aseguró ir a 190 kilómetros por hora en una zona limitada a 80, tenía que haber frenado 4 kilómetros antes de llegar a la zona del accidente. Además, Ferre ha señalado que todos los sistemas de seguridad funcionaron.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha pedido por escrito a Mariano Rajoy la celebración de un referéndum de independencia. Además, el presidente catalán ha adjuntado un informe elaborado por el Consejo Asesor de Transición Nacional para demostrar que hay vías legales para llevar a cabo la consulta. El gobierno ha respondido que cumple y hace cumplir las leyes.
Un hombre de 39 años ha fallecido esta tarde en Madrid, en el distrito de Vicálvaro. Según la Jefatura Superior de Policía y Emergencias de la Comunidad, ha recibido un disparo en el abdomen. Los autores han huido en un vehículo antes de que la policía pudiera llegar al lugar de los hechos.
En Pakistán, los equipos de rescate de los tres montañeros españoles desaparecidos el pasado domingo en la cordillera del Himalaya les han dado por fallecidos. Las familias de estos tres jóvenes han asegurado que estaban preparadas para lo peor. 70 españoles han perdido la vida en esta zona desde 1971.
En Egipto, al menos 5 personas han fallecido en enfrentamientos entre partidarios y detractores del derrocado presidente Mursi. 3 de las víctimas mortales podrían haber fallecido por disparos de arma de fuego. Por cierto que las autoridades de Egipto han decretado hoy prisión preventiva contra Mursi, que va a ser interrogado por conspiración.
Y este fin de semana los cielos se cubrirán en casi todo el país. Podrá llover de forma dispersa en todo el norte interior peninsular. En la zona del Mediterráneo también aumentará la nubosidad. Las temperaturas registrarán un ligero descenso. En Canarias, como de costumbre, sí lucirá el sol.
Gracias, Alicia y Sofía. En 25 minutos actualizamos la información y, por supuesto, les contamos cualquier última hora que se produzca. Las 10 y 33, 9 y 33 en las Islas Canarias. Estamos en esta segunda hora de la edición especial de la Linterna de la Iglesia, con la que recapitulamos lo que está sucediendo en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro y nos asomamos ya, queda poco menos de media hora, a la celebración del Vía Crucis en el Paseo Marítimo de Copacabana. Me acompañan en torno a esta mesa de análisis Teresa García Nolejas, José María Gil y Ricardo Benjumea. Están llevando la producción de este programa nuestras compañeras Eva Fernández y Ana Almazán, y Miguel Ángel Nicolás se encarga de asegurar todas las conexiones técnicas. Y por supuesto, un recuerdo muy especial para todos los enviados especiales de la cadena COPE en Río de Janeiro, nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, nuestro redactor jefe, Pablo. Faustino Catalina, también Margarita García, nuestra compañera. A todos ellos les agradecemos el magnífico y esforzado trabajo, pocas horas de sueño, mucho trabajo, mucho movimiento, mucha tensión, pero también mucha pasión, y gracias a eso la COPE les está contando a ustedes minuto a minuto esta JMJ. Nos llegan algunos mensajes y eso siempre es lo primero, yo paso a decirlos, a comentarlos, y ahora enseguida los compartimos aquí en este coloquio. Nos dice uno: formo parte de esos otros miles de jóvenes que no hemos podido viajar al río por el elevado coste. Me encuentro en uno de los encuentros paralelos organizados en Lourdes y desde aquí mandamos un saludo a todos los oyentes del programa. O sea que también en Lourdes tenemos jóvenes asociados a la JMJ. A mí esto de paralelo no me gusta mucho, más bien convergente, más que paralelo. Nos dice otro que le acaban de llegar noticias sobre un nuevo caso de persecución religiosa, en este caso en Nigeria. En las últimas semanas dice que los islamistas han asesinado a más de 70 cristianos y las autoridades militares se han limitado a confirmar que no se trata de un conflicto meramente étnico, sino también con una clara connotación religiosa. Por cierto, que Ayuda a la Iglesia Necesitada ha costeado el viaje de varios grupos de jóvenes de países muy difíciles, de países como Egipto, Líbano, Pakistán, etcétera, que están, aunque en reducido número, pues participando en Río de la JMJ. Luego un joven andaluz nos escribe desde la aldea del Rocío, dice: estamos en Andalucía, pero nuestro corazón está en Brasil, podemos sentir hasta la arena de la playa. Bueno, en el Rocío creo que no es difícil, ¿no? Y un chico desde Santiago nos cuenta: estamos viviendo estos días con mucho dolor, pero la fe nos permite seguir adelante. Además, queremos agradecer al Papa, que con sus palabras nos ha dado fuerzas. Bueno, pues hasta aquí estos mensajes. Y les invitamos, como siempre, a que lo sigan enviando. Hoy tenemos más tiempo que nunca, o sea que aprovechenlo, y nosotros encantados. Nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, el muro de nuestro Facebook Religión Cope, y nuestro Twitter @religion_cope. Bueno, pues nada, compañeros, retomamos las cosas donde estaban. Quizás por recopilar algunas cosas que no hemos hablado. Impresionante el encuentro con los jóvenes drogodependientes, o de esta dependencia química.
Pero bueno, diríamos aquí lo llamamos física, sí, en español.
Efectivamente, ese abrazo de misericordia, esa certeza de que siempre se puede volver a empezar, y esa denuncia del Papa de que el modo de responder a este problema no es la legalización de las drogas. Nos contaba antes el colega Esteban Pítaro que el Papa estaba pensando, por ejemplo, en Uruguay, donde en este momento se debate la legalización de la droga, como si ese fuese el atajo para impedir el drama. Así la gente pues puede caer esclava de la droga, pero legalmente y sin problemas, vamos.
Sí, el Papa en realidad está pidiendo, no estaba entrando en una cuestión política, o no simplemente entrando en una cuestión política, sino diciendo que lo que no se puede hacer es simplemente abordar, reducir el problema pues a estas dimensiones, sino que hay toda una dimensión, todo un aspecto integral que hay que tener en cuenta de la persona, pues en fin, sobre educación integral, sobre justicia social y una serie de variables similares, ¿no?, a la hora de afrontar este problema. Pero no fue un discurso analítico sobre la realidad de la droga, sino pues lo que fue el Papa Francisco pues es abrazar a los leprosos de hoy en día, como él mismo dijo, que si en su día, si en tiempos de San Francisco pues estos eran los leprosos, ¿no?, los grandes proscritos de la sociedad, pues hoy en día son estos drogos dependientes que, en fin, pues sufren este problema médico, físico, químico, como se dice en portugués, pero además este fuerte estigma social, ¿no? Uno de los testimonios, el segundo, si lo escuchasteis, fue desgarrador, como, pues en fin, un joven antiguo adicto, ¿no?, reconocía que el dinero para la leche que tenía, para la leche de su hijo, pues se lo acababa gastando en droga, y cómo pues acabó perdiendo a su familia, todas sus relaciones sociales. Claro, es una realidad pues absolutamente tremenda. Y a estos jóvenes el Papa fue a decirles pues que no les dejan robar la esperanza, que no son palabras fáciles, ¿no?, dichas en este contexto. Y es más, dijo que nosotros no os robemos la esperanza. O sea, también se puso en primera persona de la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene con respecto a ellos.
Sí, efectivamente, hacía referencia a que la solución no es la liberalización del consumo de drogas, y que más bien había que ir al fondo del problema, ¿no? Que era la búsqueda de una mayor justicia y la transmisión de valores a los jóvenes que construyen la vida en común. Es decir, no se trata tanto de poner una tirita en una gran herida, sino de darles una alternativa de fondo, ¿no? De trascendencia, que es lo que buscan los jóvenes, ¿no?
Ahí, sí, sí,
no, es simplemente también una referencia a lo que comentaba antes de la exigencia a los jóvenes, ¿no? Decía, bueno, en cada uno de vosotros, bueno, pues digamos que abrazamos a Cristo cuando abrazamos el sufrimiento humano, el sufrimiento de cada uno de los jóvenes que estaban allí, pero también les decía, pero no basta el abrazar, o sea, también hay que pedir pasos, ¿no? Y entonces ahí les pedía que además de mostrarles el afecto, el apoyo de la Iglesia, el apoyo de sus familias, lo que hay que pedirles y les pedía es que fueran protagonistas de su futuro, ¿no? Que ellos dieran pasos, que ascendieran, bueno, hablaba de subir, ¿no? De que dieran pasos para salir de esa situación. Ahí me parece que es importante también no caer en el buenismo, que desde luego el Papa no ha caído, de bueno, pues nada, os abrazamos y ala, seguir adelante, sino bueno, aquí hay que dar pasos, aquí hay que hacer un esfuerzo y aquí os vamos a ayudar, estamos con vosotros. Hay, también las palabras de aliento a las familias, que les dice que no vais a estar solos, que no os vais a tener a vuestro lado, pero tenéis que dar pasos hacia la construcción de vuestro futuro, en definitiva.
Sí. El Papa lo que está mostrando, aparte de estos gestos de cercanía y de acompañamiento de la Iglesia y de poner en un primer plano la acción pues del abrazo de la Iglesia a la carne de Cristo en el dolor y en el sufrimiento, lo que está mostrando también es una denuncia. El Papa no hace un mensaje pío, no hace una meditación simplemente espiritual, sino está haciendo una denuncia. Lo hizo en Lampedusa, hablando de la globalización de la indiferencia, frente a la globalización de la solidaridad. Lo ha hecho aquí, hablando de los mercaderes de la muerte, que por el dinero pues se llevan por delante y ciegan la vida de jóvenes, de sus familias, un verdadero calvario en que mete en el túnel de la droga a quien la sufre y a todas las personas más cercanas. Lo ha dicho a los jóvenes argentinos cuando ha hablado pues de esa civilización mundial que se pasó de rosca con esa improvisación del Papa. Se pasó de rosca porque es tal el culto, decía textualmente, que ha hecho al Dios dinero que estamos presentando una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida que son la promesa de los pueblos. Y lo dijo también a los periodistas. O sea, el Papa está haciendo denuncias muy claras y el que quiera oír, que oiga, ¿no?
Pero es curioso, porque no hay un discurso que uno diga, este es un discurso religioso, este es un discurso político, este es un discurso social, sino que el primer discurso, por ejemplo, las autoridades políticas, pues de primeras uno piensa, este es un discurso religioso. Pues sí, pero como todos los demás. Ahora, incluye pues esa llamada, ¿no?, a que toda la sociedad es responsable de la educación de los jóvenes, y cuando está en la favela, pues no empieza con un discurso de denuncia, ¿no? Empieza alabando la capacidad de compartir que tienen las personas
sencillas.
Las personas sencillas, y pues esa misma capacidad de compartir es la que deben tener los ricos, los poderosos de la tierra, y así se eliminarían las desigualdades sociales. Y esto es lo que quiere Cristo, que ha venido a que tengamos vida y a que tengamos vida plena. Es decir, todo se entremezcla.
Pero está también Ricardo haciendo un mensaje y dando una lección de la liberación integral cristiana. Precisamente cuando se están levantando voces de resucitar un sentido totalmente pues nefasto de teología de la liberación. América Latina tiene unas lacras que desde la visión cristiana y desde la justicia social son inaceptables. Pero de cabo a rabo, es decir, esto no puede entrar en el corazón y en una mentalidad de un cristiano y en una sociedad adulta. Y esto tiene que levantarlo, pero no por el medio, no por la ideologización política, no por la lucha de clases, sino desde el concepto más nuclear del Evangelio, que es el que propone el Papa.
En ese sentido, bueno, hay que recordar algunos de los viajes de Juan Pablo II, que también estuvo en una favela, porque no es la primera vez que un Papa visita una favela, o a las periferias de Lima, o en otros lugares, la fuerza del mensaje social, porque hay una renovación en la continuidad. Parece que es que ahora, por fin, algunos dicen, ahora la Iglesia está con los pobres. Oiga, la Iglesia ha estado con los pobres siempre.
Y eso claro, es una cosa que hay que... Es que la falta de memoria en este sentido es impresionante.
De todas maneras, si a un papa se la coge de esa manera a una favela, es porque la iglesia en ya esa está. Favela ya está y significa algo.
Ya está. Dos mensajes que nos acaban de llegar. Dice uno, ojalá como fruto de esta JMJ los jóvenes de todo el mundo se llenen de afán misionero. Así conseguiremos que contagien cada plaza de nuestras ciudades. Nos dice otro, comentando un extremo que decíamos hace un minuto, que también se encuentra en Brasil un grupo de cristianos de Egipto. Podrán explicar a los demás que en Oriente Medio todavía quedan cristianos que necesitan sentir la cercanía de todos los jóvenes del mundo. Pues así es. Bueno, estamos viendo que el Papa acaba de llegar. Las imágenes de televisión nos están permitiendo contemplar que ya ha bajado del automóvil y que está llegando pues al estrado, al escenario en el que va a presidir este Vía Crucis. Se está saludando. Bueno, enseguida vamos a ir con nuestros compañeros. Pero antes vamos a recuperar también otro montaje de sonidos de la semana. Protagonistas, por supuesto, los jóvenes. Protagonista, por supuesto, el Papa. Protagonistas también los obispos, en este caso obispos españoles, que acompañando a sus comunidades jóvenes están allí, también sometidos a una exigencia dura de madrugar, de trabajar, de catequesis, de seguir un ritmo que a lo mejor su edad pues ya no es el que aconsejaría. Bueno, vamos a escuchar este mensaje de nuestros obispos tal como lo hemos oído esta semana en la antena de COPE.
Tiene que ser un momento en la existencia y en la vida de los jóvenes de la Iglesia donde se peregrina hacia Cristo, al encuentro con Él.
El descubrir cada día a Dios en las cosas tan pequeñas que te puedes encontrar en el autobús o simplemente el, como acabamos de traer en el santuario de la Virgen de Aparecida, ha sido precioso, la verdad. Un momento muy bonito.
Para mí las peregrinaciones es siempre una gracia de Dios. Para mí vivo como el Espíritu Santo está cerca de nosotros. Vivir en conjunto, rezar juntos y venir a un lugar de estos que Espíritu Santo verdaderamente lo veo con la Virgen. Es como, es difícil ponerlo en palabras, pero... que nuestra fe no está muerta, que está viva.
No basta con decir cosas, sino que hace falta hacerlas, que es lo que él le insiste tanto. Eso es lo que ha subrayado tanto Juan Pablo II, ha subrayado tanto Benedicto XVI. Ahora lo que el Papa Francisco quiere es que lo pongamos en práctica, que realmente haya un cambio mundial en cuanto a la manera de enfocar la economía, la realidad social y tantas cosas donde, bueno, pues se debe vivir auténticamente.
Para mí las peregrinaciones es siempre una gracia de Dios. Para mí vivo como el Espíritu Santo está cerca de nosotros. Vivir en conjunto, rezar juntos y venir a un lugar de estos que Espíritu Santo verdaderamente lo veo con la Virgen. Es como, es difícil ponerlo en palabras, pero que nuestra fe no está muerta, que está viva.
Y yo creo que esto, lejos de, pues, de hacer, de aguar, ¿no?, las jornadas mundiales, está haciendo que todavía se dignifiquen, porque esta mañana me decía un grupo de jóvenes, bueno, queda claro que el Señor no nos ha traído a tomar el sol en Copacabana, nos ha traído a experimentar que en medio de la dureza, en medio de la dureza y en medio de los sacrificios, hay una alegría pues que nadie nos la puede robar, ¿eh? Yo creo que todavía lo que aquí está aconteciendo es más auténtico, si cabe, por el hecho de que no está teniendo lugar en un contexto de triunfalismo o de una especie de turismo religioso, sino está aconteciendo en medio de cruz, en medio de sacrificio.
No tiene cercas, ni tiene límites nuestro amor.
Bueno, pues obispos y jóvenes entrelazados en este montaje que agradecemos especialmente a nuestra compañera Eva Galbache, que ha estado trabajando estos sonidos a lo largo de toda la semana. Nos vamos a ir un momento para una breve conexión a Río para saber cómo está ese paseo marítimo de Copacabana, donde vemos al Papa ya pues besando a los niños, saludando a las personas. Estamos con nuestro compañero Faustino Catalina. Faustino, ¿qué ves, qué contemplas, qué oyes tú desde tu lugar?
Pues saludos de nuevo. Efectivamente, continúa ese recorrido del Papa Francisco que comenzaba hace ya aproximadamente media hora. Se está repitiendo lo mismo que ayer, un recorrido lento en el que se ha parado en numerosas ocasiones, ha bajado a saludar personalmente a un grupo de minusválidos que se encontraban, como has dicho, a besar montones de niños, a recibir sombreros, todo tipo de regalos que la gente le quiere hacer, también fotografías, que la gente lo que quiere es llevarse la fotografía a casa. Nosotros lo hemos intentado, pero nos ha ha salido mal por segunda vez, así que mañana volveremos a intentarlo, porque ya os he contado que el helipuerto está justamente aquí al lado del centro de prensa. Mañana volverá a pasar por aquí, seguiremos intentándolo, pero todos queremos llevarnos la foto. Y el Papa pues está ya llegando, aunque está en el puesto 2 todavía. Hay 6 puestos en el paseo de Copacabana que marcan más o menos unos 700-800 metros cada una, con lo cual podemos decir que le queda todavía unos minutos para llegar a ese altar, a ese escenario central diseñado para las celebraciones de estos días. Como estáis escuchando, entre los gritos de la gente, entre las fotos, entre las sonrisas de todos los que están esperando para celebrar, y muchos de ellos para verle simplemente en este paso, porque no van a poderle más que seguir viendo después por las pantallas. O sea que faltan ya poquito, muy poquito, ya está llegando. Yo creo que enseguida va a llegar a, efectivamente, vemos las torres de sonido, las torres de luces, pero en unos minutos, en breve, yo creo que estaremos ya muy cerquita de ese escenario.
Pues muchas gracias, Faustino. Enseguida volvemos con todos vosotros para que nos contéis paso a paso este Vía Crucis, tal como se desarrolle, y nosotros aquí seguimos en nuestro tiempo de análisis, contemplando algunas otras cosas. Yo creo que un aspecto importante también de estos días ha sido la dimensión mariana. El Papa quiso empezar realmente su recorrido en el Santuario Nacional de Aparecida, tuvo ese gesto verdadero singular de declinar en un determinado momento el báculo que se le entregaba para tomar a la imagen, la réplica de Nuestra Señora de Aparecida bajo el brazo, que yo digo la llevaba, que es pequeñita, y la llevaba de una manera que más que sostener a la Virgen parecía que se apoyaba en ella. Quizás este apoyarse en ella luego bendijo al pueblo con la imagen de Nuestra Señora. Dijo muchas cosas, dijo de mucho, esta manera.
Pero desde el inicio de su pontificado, al asomarse al balcón de la Basílica y decir que iba a ir al día siguiente a visitar a la Virgen Salus Populi Romani en la Basílica Santa María la Mayor, antes de emprender este viaje y ponerlo a los pies de la Virgen también en la Basílica de Santa María la Mayor, y ahora, bueno, pues con esta visita parecida, pero el Papa está dando otro mensaje, y es el valor de la religiosidad popular, y pone esa experiencia que él tuvo y que percibió en Aparecida, en la quinta conferencia del Episcopado de América Latina y del Caribe, de esa conjunción del pueblo sencillo que acudía a orar a la Virgen, lo dijo en su homilía, y la labor de los obispos, de los pastores. Ese sentido de iglesia solo se puede entender desde la devoción mariana como parte integrante de la vida cristiana e inseparable. O sea, sin María no es posible la vida cristiana.
Pero aparte aquí había una cuestión personal. El Papa quería esta visita a una Virgen por la que siente una especial devoción. Y de hecho los organizadores brasileños lo que hubieran deseado es una misa multitudinaria al aire libre, y esto pues no se hizo precisamente por esa dimensión de recogimiento que quería el Santo Padre, ¿no? Al final hubo un término medio y en fin, pues la Basílica, por supuesto, pues estaba abarrotada.
A rebosar.
Pero no fue esa gran misa al aire libre pues que hubieran deseado los brasileños, precisamente porque el Papa quería personalmente visitar a la Virgen, como anunció que lo hará en
2017.
Sí, además tiene esos
audaz profecía.
Que pueden parecer de la vieja del pueblo, que puede parecer de la gente sencilla que se acerca a besar a la imagen. El Papa lo hace, y lo hace con la naturalidad, porque expresa también una sabiduría profunda teológica del sentido de fe de los fieles.
La Iglesia, cuando busca a Cristo, llama siempre a la casa de la madre, ha dicho. Vengo a llamar a la casa de la madre. O sea, él, ahí yo creo que es esa dimensión personal que comentáis, ¿no? Que no es tanto buscar la multitud, aquí vengo en peregrinación con todo el pueblo, etcétera, que también, que estupendo, pero sobre todo él quiere una relación muy personal con María, con la Santísima Virgen, y ese momento es el que busca. Y el día de su elección, luego hemos sabido que dónde fue, pero si os acordáis, cada uno donde estuviera, él dijo que mañana iré a ver a la madre o algo así, ¿no? A visitar a la madre, y ahí nos dejó un poco con la incógnita de decir, pero bueno, ¿a dónde? ¿A qué imagen? ¿O a qué se refiere, no? Y efectivamente fue a Santa María la Mayor. Pero bueno, quería decir que él, todos sus propósitos, sus planes, aquello a lo que Dios le llama, como pasó el día de su elección, pues está claro que lo primero que hace es ponerlo en manos de María, ¿no? Es un perfil mariano impresionante. Lógicamente lo han tenido todos los papas, pero algunos lo expresan más que otro, y este es un caso clarísimo.
Yo creo que además esta devoción mariana, centrada en los muchos santuarios que recorren toda la espina dorsal de América Latina, ha sido un factor de equilibrio para la comunidad católica latinoamericana en momentos de tormenta, de marea ideológica muy fuerte.
Bueno, y José Luis, y de algo tan duro que está golpeando a la comunidad cristiana católica en América Latina, como son las sectas.
Las sectas, evidentemente.
Es decir, es el gran antídoto con respecto a las sectas, que es un verdadero problema pastoral. Y el Papa también está expresando algo que es una iglesia cercana, nada fría, que esto ha hecho que cuando la iglesia se vuelve fría, ensimismada, pues la gente se aleja de la iglesia. Y esta ha sido la desbandada de los sencillos que han buscado en otras opciones religiosas o pseudo-religiosas lo que no encontraban en su comunidad.
De hecho, ha habido muchas personas de alguna de estas sectas o movimientos pentecostales en los actos del Papa, sobre todo en La Favela, donde está uno de los grandes centros de uno de ellas. Es que precisamente pues esta autenticidad, ¿no?, que da siempre poner a la Virgen en el centro, esa autenticidad de la vida de fe y de la vida comunitaria, ¿no?, pues lo que el Papa y otros perciben en Iberoamérica, pues que hace la Iglesia pues nuevamente atractiva, porque quizá ha predominado en un tiempo dado pues un exceso de discursos ideológicos, ¿no?, que nos parecían muy progresistas, pero que realmente
a la vez ha habido un menosprecio de la religiosidad popular. Y el documento de Aparecida está muy claro, el valor de la fe de los sencillos, porque es evangélico, y que ciertamente hay que purificar, ciertamente hay que darle un contenido teológico y un compromiso cristiano, pero no se puede hacer una fe de cátaros, de gente que está instalada en unas alturas, y la fe de los sencillos menospreciarse, porque en definitiva es en esa fe es donde está mucha pureza de evangelio.
Pero es que además esa fe de los cátaros o de un cierto intelectualismo termina por perder incluso la racionalidad de la fe, y termina por deformarla completamente. Yo tengo una, José María, tengo una buena noticia para ti.
Sí.
Porque sé que esto te inquieta, lo has compartido con nosotros aquí en este micrófono. He leído una entrevista realizada en un portal, Vatican Insider, al prefecto de la doctrina de la fe, Gerhard Müller, justo antes de coger el avión para ir a Río, diciendo que el asunto de Monseñor Romero está en marcha. Ha desvelado que el asunto ya estaba desatascado de la época de Benedicto XVI, pero que ahora ya está en la Congregación para las Causas de los Santos. Y, hombre, que el prefecto de la doctrina de la fe haya manifestado públicamente que está convencido del testimonio heroico de santidad de Monseñor Óscar Romero, pues es un dato muy interesante.
Y de su doctrina. Él tenía algo que, yo creo que ha influido mucho la elección del Papa Francisco y el desatascar.
Pero
ha sido el Papa Francisco el que le ha dado este gran impulso. O sea, estaba haciendo cola, y cuando toda América Latina estaba proclamando con ese sentido de fe la santidad de Romero, y además una santidad martirial, en la defensa precisamente de la cercanía a los más desvalidos, en su caso, en su pueblo. Pero al mismo tiempo yo quiero recordar que aquí traje...
Acabamos de, perdona que te interrumpa, el abrazo del Cardenal Rouco con el Papa Francisco. Me imagino que le está transmitiendo la condolencia, la cercanía muy especial, porque es que ha ido directamente...
El primero que ha ido a saludar, ¿no?
Ha ido directamente a buscar al Cardenal Rouco, a abrazarlo. Estaba rodeado de otros cardenales y, bueno, con el único que se ha entretenido ha sido con el Cardenal Rouco.
Estaba el Cardenal al lado... el secretario Juan Pablo II.
Bueno, pues ya vemos al Papa que está llegando. Dentro de un momento nosotros también nos vamos a ir a Río con nuestros compañeros, pues para tener ya el sonido directo de lo que allí está sucediendo. Pero de momento, bueno, pues todavía tenemos tiempo para algún comentario antes de que nos marchemos a la
publicidad. Pues yo lo que le veo es de una... Ya sabemos que es un Papa muy activo, pero es que ahora en los saludos, en las improvisaciones, verdaderamente tiene que dar dolor de cabeza al que va al lado, intentando controlarle un cierto protocolo.
Bueno, pues el que va al lado en los actos litúrgicos es Monseñor Guido Marini,
pero
está rejuveneciendo.
Y yo he visto una adaptación, cómo se adapta al estilo del nuevo Papa, realmente admirable, ¿no?
Bueno, también hay que decir que, hombre, el cambio de edad, tener ahora un hombre de 76 años, teníamos uno de 85, eso también hace. Es decir, que vemos a un Papa que tiene una soltura ahora, aparte de su temple personal y de su tocar la calle y de su caminar la calle, que es tan propio de lo que de
sí,
quien
pero
era
también
el cardenal Bergoglio.
Un distinto ars, hombre, celebrandi, sí. Un sí, arte sí. De celebrar, son distintos en esto.
Evidentemente, temperamentos distintos para esa renovación en la continuidad, para esa riqueza riqueza insondable y continua de la vida de la Iglesia. Bueno, pues nos vamos a marchar a la publicidad. Ya saben que en pocos minutos, a y media, actualizamos toda la información.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.